En el Estado español, abrir el periódico cada día es un ejercicio casi de masoquismo. Corrupción, sobresueldos, pagos irregulares, espionaje, mientras el pueblo sigue sufriendo el paro, los desahucios y los recortes sociales. Ante esta situación nos preguntamos, ¿hay alguna esperanza dentro de la política partidista? ¿Podemos relacionar algunos de los últimos episodios de corrupción con la financiación de los partidos políticos? ¿Cómo salir de este lodazal? ¿En dónde colocar nuestra esperanza? El programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid nos ofrece la conversación sobre estos asuntos con María Teresa Molares, politóloga y profesora de la Universidad de Alicante.
¿Es la financiación irregular de los partidos políticos uno de los grandes cánceres de esta corrupción o no?
Bueno, la financiación irregular, en la medida en que es irregular, siempre es un cáncer, siempre será un cáncer. El único, pues no, el cáncer se puede combatir y lo sabemos.
Sí.
Se puede combatir, pero primero hay que tener la cabeza clara, la voluntad firme. ¿Y para qué? No para solo combatir el cáncer, sino para apoyarse en el contexto que puede colaborar contigo a controlar eso, a vencer eso, a superarlo. Cuando los dirigentes políticos o dirigentillos, porque a veces no solo sí, es el gran dirigente, sí, es el alcaldillo del pueblo de del pocero o... En aquel caso nuestro alcaldillo no colaboró con el pocero. Es decir, que cualquiera que puede tener un poco de poder se considera tan autosuficiente y tan fuerte que prescinde de todo su entorno. Prescinde de los militantes, prescinde de los compañeros incluso de dirección y toma decisiones que llevan a esta situación. En el 90% de los casos esas decisiones son conscientes, deliberadas y se sabe perfectamente que van a llenar el bolsillo particular a la vez que a financiar cualquiera de las actividades de un partido que le sirven al sujeto para prestigiarse.
Sí.
Entonces, pero el para mí la clave del asunto está en la democracia interna de los partidos, cosa inexistente en este momento en el amplio, digo amplio,
sí, sí,
espectro de los partidos políticos en España, no solo en España, pero en España porque arrastramos una tradición antidemocrática franquista que no hemos superado. Y ahí está el que sean tan sensibles y puedan multiplicarse estas situaciones cuando unos militantes no se enteran o los que se enteran, ¿cómo van a cuestionar lo que el jefe hace?
Ajá.
Si el jefe lo hace, bien.
Sí, 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 sí. Sí, eso es fascismo político,
pero,
claro.
Pero esto es, digamos, que el síntoma que sale a la luz. La enfermedad está más adentro. La enfermedad está en esa falta de democracia interna, de transparencia. Hay partidos políticos de izquierda que rechazan que sus militantes tengan acceso a las cuentas. Pues me cuenten ustedes, ¿a dónde, qué podemos esperar? Hay que organizarse, hay que exigir sin parar. Yo no quiero remitirme exclusivamente al término democracia, sino sí, a lo que es la organización justa, igualitaria, participativa y abierta de la política.
Claro que sí, porque déjame esos puntos suspensivos, bueno, que tan inteligente y sensiblemente nos has dejado. Es decir, cuando hablas de la democracia, de los partidos, pues para aislar, primero, la célula cancerosa, una vez aislada, usted lo que tiene que hacer es dar cuentas a la sociedad de lo que ha hecho y, si acaso, ir a la cárcel.
Por supuesto.
Claro.
Y devolver lo que ha robado.
Muy bien.
Porque a mí no me vale solo con que vayan a la cárcel. Ellos calculan la época, la temporada que les puede suponer el hecho en caso de que los pillen y almacenan eficazmente sus recursos y cuando salen, pues aquí entonces empieza la vida. No, no, que devuelvan.
La vida a lo mejor en alguna empresa para seguir ganando sus dineritos.
Claro, claro. O en otro país, como es el caso estamos viendo ahora de Argentina, es que hay que recordar lo que fue el primer escándalo de financiación ilegal de un partido político como fue el PP, pero no ha sido él solo. Y el Sánchez y el Naseiro, ¿y dónde está el Sánchez ahora? Colaborando con el Correas, es decir, ese no es el hilo rojo de la historia, ese es el hilo negro de la historia.
Teresa, ¿cómo lo has comentado un poquito, ¿no? En tu intervención anterior se hacía casi lo entreveíamos, ¿no? ¿Cómo salir de este lodazal? Decías, apoyándonos unos en otros. Por tanto, ¿es posible? Podemos decir, ¿se puede hacer de otra manera? No solamente en ese se puede, digamos, en potencia, ¿no? Sino en acto. ¿Se puede realmente?
Pues se puede. Ha habido propuestas que se ha intentado llevar a cabo y ha llegado el cansancio tiempo cuando las dificultades internas de esas formas de organización, por ejemplo, se vulneraban, se rompían, se transgredían, se corrompían, se falseaban. Pues quizás sí, quizás nos hemos cansado. Los pequeños grupos, yo veo el ejemplo ahora de Anguita haciendo lo del foro cívico y sí, me acuerdo de una historia que no ha sido, pero que pudo ser. ¿Qué faltó para que fuera? Bueno, no vamos a hacer el análisis del pasado, pero el mirando hacia adelante, ¿es posible recuperar ese impulso y recoger todo lo que hay en la sociedad? Y no solo en el entusiasmo de los jóvenes. Y yo me alegro mucho de que los jóvenes, como la niña, la chica que salió en Portugal denunciando lo que hacía el PSOE, tengan coraje para salir y decir eso, porque seguramente están poniendo el fin de su vida política en ese partido. Sí, me alegro mucho.
Sí.
Pero esos impulsos no están solo en los jóvenes, porque estaríamos entonces abonando la idea de que una vez que te haces mayor, la ética se acaba y el deseo y la voluntad y el trabajo para hacer una sociedad justa se acaba. No. Hay personas en todos los niveles de edad dispuestas a hacer eso. Y hay que tener el coraje por parte de los jóvenes y de los más mayores de reunir esos esfuerzos que son de momento escasos y otros están encogidos para recuperar una forma de organización política con esas características. Yo quiero decir que esto hace 20 años ni siquiera se podía decir en voz alta en una emisora de radio.
Bueno, pues aunque estemos mal, por lo menos eso aquí, al menos en esta emisora, sí lo podemos decir.
Sí. De momento.
Sí.
No, que se hable con esta claridad que se está hablando ahora de la corrupción,
sí.
Que se replantee la forma de funcionamiento y de financiación de los partidos políticos claramente y abiertamente como se está haciendo ahora, eso es un aspecto positivo y de avance.
Pues
que hagamos, cómo gestionemos después esta situación que evidentemente pone encima de la mesa problemas graves que hay que abordar, esa ya es una cuestión de responsabilidad de los dirigentes, que no hagan corporativismo, de todos los partidos políticos, ni no me refiero solo al PSOE y al PP, que no hagan corporativismo y que tengan coraje para exigir esas formas de organización abiertas, claras, justas, solidarias, dentro de las propias estructuras sociales, y digo no solo los partidos, sino las estructuras sociales, para conseguir que la cultura política de este país vaya abandonando las pautas del franquismo que han prevalecido durante muchos años y vaya avanzando hacia formas de las que queremos todos y de las que vosotros habláis constantemente en todos vuestros trabajos.
Pues Teresa, juntemos esas fuerzas, hagamos una buena gavilla de fuerza común y sigamos.
La muralla.
Exactamente, y sigamos denunciando estas malas prácticas, estas formas de corrupción que realmente pues acaban traspasándose a los planos más pequeños también de la vida, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias siempre por tu análisis.
María Teresa Molares, gracias siempre
gracias,
por estar ahí nuestro beso y nuestro abrazo.
Hasta siempre, un abrazo.
Un abrazo.